Nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Esta madrugada de radio, la que desde luego nos pone ya en el clarear del viernes, algunos con la expectativa siempre sustanciosa y provocadora del fin de semana que tienen por delante, que para nosotros Borja, por ejemplo, es el que peor lo lleva de todo el equipo, que dice, y ahora un fin de semana de vacío, ¿qué hago? Ayudadme. Nos está pidiendo desde que acabamos a las 6 hasta que no volvemos el domingo por la noche a través del grupo, bueno, yo lo silencio porque es una barbaridad, ¿y qué hago con mi vida? Y eso es un vacío. Bueno, espero que a ustedes no les pase, a vosotros que no os pase algo parecido. Si no, lo que propongo va a ser esta la noche de los misterios. Ya hemos adelantado que caminando ahí en el borde, en el filo de la navaja, entre la parte seria que tiene lo de la desaparición o captura por parte de ese equipo misterioso que dice reivindicar el salvamento de los perros que habían quedado aislados, rodeados por la lava en la Palma. Eso es uno de los asuntos que nos espera en la segunda parte del programa. Pero es que en esta primera tenemos el misterio de la historia pendiente de los detectives, que ahora vamos a recordar la escena dramatizada de la que partimos. Tenemos que resolver quién se lleva, tengo aquí apuntada en la lista de candidatos, Desiderio y Piolina, Olga, que fueron los que acertaron los del fallo de Racor en una de las historias. Yolanda Fernández, que acertó la historia de Genaro. Julia Sola, que nos envió una propuesta de historia, era la de la inspectora Lejarza. Sidney Applebaum, que nos ha enviado una propuesta de historia buenísima, pero con la que todavía no hemos podido jugar. José, que acertó la historia del Hotel Palermo, la última que pusimos aquí en danza. E Iván Crespo, que fue quien tuvo la gallardía de abrir fuego en la historia que ahora mismo tenemos pendiente. Pero no acaba ahí la cosa, porque después vendrá el amigo Miquel Lejarza, productor audiovisual, que cada viernes se despierta, se pone el despertador muy, muy, muy pronto, a eso de las 4:30. Igual que tú, a lo mejor. Y lo hace para recomendarnos una serie. Una serie de la que nos va a hablar, y sobre todo de uno de sus protagonistas. Una serie que tiene que ver mucho con crímenes, con asesinatos, y que dice que a él le recuerda a esto del juego de los detectives. Y hoy es viernes, y hoy tenemos también episodio tercero ya, para ver otro de los misterios, a ver por dónde vaga ahora mismo la nave esta del Mirando al Espacio, la radionovela, el culebrón con el que sintonizamos a través de el mundo ese onírico en el que se mueve Radio El Descampado. Pero antes, venga, teléfono 900-100-800, os leemos en Twitter, en Facebook. La historia es esta.
Sigue manteniendo que no fue un acto premeditado.
Así es, inspector.
Cuando acudió a la empresa de su pareja, no fue con la intención de agredirlo.
No, y tampoco es cierto que hubiésemos mantenido una fuerte discusión, como aseguran sus testigos.
A ver, entonces, ¿cómo transcurrieron los hechos, según usted?
Llegué por casualidad hasta su lugar de trabajo. Me habían anulado una visita a última hora y me pillaba por allí cerca. Entré en la tienda y no había nadie. Supuse que él estaría en la parte de atrás, en el almacén. Me extrañó que no saliera. Hay un sistema de alerta cuando entra alguien. Así que a los 2 o 3 minutos... preocupada por si le había ocurrido algo, me acerqué hasta la cortina que separa una zona de otra. Y ahí es cuando lo oí. Hablaba por teléfono con Susan.
¿Susan?
Sí, imaginé que era su ex. Hablaba con ella en un tono muy íntimo, muy cariñoso. Reconozco que perdí el control. Me volví loca, irrumpí sin saber que estaba subido a la escalera. El resto ya lo sabe.
¿No le empujó usted entonces?
Por Dios, fue un accidente, inspector. Un desgraciado accidente.
Ya. El problema es que el teléfono desde el que hablaba acabó destrozado bajo los hierros de las estanterías. La tal Susan de la que usted habla, que debe ser Susan Lindon, no recibió ninguna llamada a esa hora. Y la compañía telefónica de su novio nos acaba de facilitar el listado de llamadas. Y nada. ni rastro. Deténganle.
Pero...
Lo siento, no me queda otro remedio.
Pero que soy inocente, lo juro. Fue un accidente, yo no hice nada.
Bueno, es inocente, inocente. Lo juro, yo no hice nada. Es un desgraciado accidente, sí o no. Si no, carece de importancia, es lo que yo te puedo responder. Si preguntas para sonsacarnos pistas a través del teléfono 900-100-800, la lista esta de candidatos, lo digo para los no iniciados, la lista de candidatos que daba son los que, si se puede añadir alguno más hoy antes de que cerremos la investigación del caso, pues mejor, porque hayáis acertado, porque hayáis dado alguna, hayáis hecho alguna pregunta clave que nos pueda ayudar también a enfocar bien y mejor la mirada de la pesquisa. Bueno, sois candidatos a llevaros el pack de 4 libros con 125 historias, 125 intrigas de estas del juego de los detectives. Si amanece, nos vamos aquí en la SER. Antonio desde Alcoy. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Sí,
buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hombre, yo me alegro. ¿Estás ya metido de lleno en esta historia? ¿Te ha pillado de nuevas hoy? ¿Llevas unas horas, incluso 24 horas dándole vueltas? ¿O cómo estás?
La oí ayer, que además llamó un compatriota.
Ah, ¿verdad? Es verdad. Que llamó un paisano tuyo, un alcoyano.
Que ya lo tenía.
Sí, sí, que decía, yo lo tengo. Es verdad, mira, de esa parte no me acordaba que decía. Y yo me temí que no de forma inédita, porque alguna vez se ha dado, pero que de manera muy, 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 muy rara y extravagante casi, pues a la primera se resolviera la historia. Pero no, Iván creía que sí, pero no tenía la solución. ¿Y tú qué crees?
Yo no aventuro tanto,
vale,
pero bueno, vamos a intentar indagar en el tema.
Prueba.
A ver, Roberto, te pregunto, la muerte de este señor, del sujeto,
sí,
¿se debe a la caída de la escalera?
Sí.
Vale, entonces voy a dar una opinión que no veo la cierta, pero bueno, la doy. Mi opinión, mi opción es la siguiente. Esta chica entra a la tienda o al negocio, no sale el novio y se acerca a la cortina
Sí.
Y oye que está hablando con Susan. Bueno, con la presunta Susan.
Sí, sí, sí. Bueno, eso pero es lo que claro, ella ha dicho, pero que tú no te crees que estuviera hablando con Susan.
Mi opinión es que el novio está subido a la escalera y sin querer o queriendo se ha quedado durmiendo encima de la escalera.
¿Dormido? Sí. Es decir, que está hablando como si fuera un sonámbulo o soñando en voz alta.
Está soñando en voz alta y ella oye una conversación.
Ya.
Pues, no sé, tiéndole X. Y cuando ella oye esa conversación, entra, irrumpe dentro del almacén, pegando un grito, un bocinazo o algo.
Ya.
Y este señor cae de la escalera.
O le da sin querer porque estaba detrás, y entonces precipita los acontecimientos que muere por ese fatídico accidente al que hace referencia. Sí. La clave de tu teoría, Juan Antonio, es, ¿estaría la víctima subido a la escalera, dormido y soñando, hablando en voz alta?
Con la tal Susan.
Claro, la respuesta...
La respuesta que es una llamada.
Juan Antonio, la respuesta es que no.
Bueno,
no está dormido, no está soñando, hablando en voz alta.
Bueno.
Había que descartarlo. Alguien lo tenía que decir. Juan Antonio, ha sido tú.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, buenos días.
Gracias, un abrazo, hasta luego, buenos días. A ver, más cosas de las que voy leyendo, por ejemplo, en Facebook, escribe Mónica, dice, lo del hombre que cae de la escalera al teléfono, ¿estaría hablando con un dispositivo como Siri o Alexa? Y por eso no había ninguna llamada registrada. No está hablando con la voz de la inteligencia artificial de respuestas Siri, Alexa, no está hablando con ese tipo de sistema. 900-100-800, Esther en Donosti. Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Muy bien, me alegro de oírte y a ver si... Hombre, me alegraría más si ahora dices, esto ocurre por esto, y la solucionas. Y así acabamos la semana bien.
No sé, para mí es un juego, estoy despierta y entonces digo, bueno, voy a llamar a eso.
Vamos a ver. Sí.
Pero, a ver, el teléfono está escachado, ¿no?
El teléfono no lo ha podido recuperar la policía porque según lo que le dice el agente, el inspector, dice ha quedado totalmente destrozado debajo de la escalera, por lo tanto no podemos comprobarlo, pero según el listado de la compañía telefónica no ha llamado a nadie. Según la tal Susan, también la compañía, la operadora telefónica de la tal Susan Lindon, tampoco tiene constancia de que hubiera recibido ninguna llamada desde ese teléfono.
Ya, quiere decir que ese teléfono alguien lo ha roto, alguien lo ha estropeado.
Bueno, se ha roto, según dice el inspector, porque al caer el teléfono, supuestamente lo tenía, el que ahora ya tratamos como víctima, arriba de la escalera, cae con él y queda destrozado, cae, parece que da en unas estanterías, etcétera. Él muere, a razón de esa caída muere, y el teléfono queda debajo de todo el amasijo ese de hierros.
Sí, pero quiere decir que él estaba subido a la escalera con el teléfono.
Sí.
Vaya, qué haría el teléfono. De todas formas, hay una cosa que me sorprende, que es por lo que llamo, los testigos. Hay testigos, según parece.
Según parece, sí, sí.
Sí, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Entonces,
porque en algún momento dice ella, cuando acudió, y como aseguran sus testigos, eso es. Sí, eso es.
Entonces, en principio parece que estaba ella sola, entra ella sola a la tienda.
Ya.
Y el señor que se cae...
Pero los testigos veo aquí de la que de momento es acusada y detenida, se defiende diciendo... que no es cierto que hubiéramos mantenido, a lo mejor era en el pasado, más reciente o más remoto, pero en el pasado, como aseguran sus testigos, no es cierto que hubiéramos mantenido una fuerte discusión. No tenía por qué haber sido allí.
Entonces
vale.
No hay testigos.
No, sí hay testigos respecto a la discusión que han mantenido la chica.
Pero no en ese momento.
No, en ese momento no.
En ese momento están los dos solos.
Sí. Bueno, sí, sí. ¿Seguro? Sí,
¿Seguro?
Seguro, sí.
Pues no sé, un fantasma, sí. Si es así solo, ella, porque no dice que corre la cortina, sino que está...
Ella irrumpe, ella irrumpe, como se queda detrás de la cortina, escuchando.
Eso es, detrás.
Sí, detrás de la cortina. Cuando... Él está en la trastienda, subido a la escalera,
sí,
y ella lo oye como si estuviera hablando por teléfono. Entonces ella no se puede imaginar, como está hablando por teléfono, según ella, dice que no se puede imaginar...
Entonces Sí,
irrumpe,
se pone rabiosa y claro, entra, ¿no?
Entra violentamente, con tan mala suerte que entonces arrolla la escalera, cae, todo lo que sabemos, y el desgraciado accidente. Me estoy poniendo en el lugar de lo que dice ella en su testimonio.
Sí, sí. De lo que dice ella.
Claro,
que,
claro.
Pues, eso es verdad, o puede,
no. Ya, eso es lo que tenemos que descubrir, si es verdad, si no es verdad, ya. ¿Cómo puede tener sentido todo esto?
Para mí podía ser verdad porque, te digo, está detrás de la cortina ya. Y al oír la voz que está hablando
sí,
con
sí,
otra
sí,
persona,
claro. Pero entonces aquí
y entonces entra y está
por eso su argumento, porque es creíble, pero por otra parte el policía dice, bueno, si eso es así, es que no se ha hecho ninguna llamada de teléfono desde ahí. Ni Susan, ni es que la compañía no tiene registro de ninguna llamada. Esa es la paradoja que tenemos que descubrir. Si dice la verdad, entonces, ¿por qué pasa eso? A lo mejor es que no dice la verdad.
El teléfono tiene... Bueno, ya es la última pregunta, ¿eh? Sí. El teléfono tiene... ¿Cómo se llama esto? Que copia, como se... Ahora no me acuerdo. Que hace récord.
Ah, que si graba la conversación. En cualquier caso, si lo tuviera... Si tuviera algún software para grabar la conversación, el teléfono ha quedado destrozado.
Entonces, sí. No, pero lo que quiero decir es que a lo mejor estaba, yo puedo estar escuchando una conversación que he grabado antes.
Ya. No está. Si la pregunta es, entonces, a lo mejor él, que ahora consideramos como víctima, estaba escuchando una conversación anterior que él mismo había tenido. No estaba escuchando ninguna conversación anterior. No.
Pues no tengo más preguntas.
Muy bien, señoría. Muchas gracias, Esther.
Gracias a ti.
Hasta luego, 4:20, 3:20 en Canarias. Estamos en la hora de los misterios, el juego de los detectives aquí. Si amanece, nos vamos en la cadena SER. Preguntan en Twitter, ¿no estaría dejando una nota de voz a alguien por WhatsApp en lugar de estar hablando, en lugar de estar llamando? No le estaba dejando una nota de WhatsApp a nadie, sino a lo mejor también quedaría algún tipo de rastro. Ascensión, en Barcelona. Hola, Ascensión.
Hola, buenas noches o buenos días.
Buenos días, según tú prefieras. Para ti, ¿en qué punto estás de tu vida?
Pues mira, yo estoy en buenas noches porque todavía no he empezado a dormir.
Vale. Tú, aunque duermas 10 minutillos durante la noche, cuando pasan esos 10 minutos, aunque sea de duermevela, entonces ya es buenos días, ya empiezas a encarar el viernes, ¿no?
Sí. O sea, yo duermo 10 minutos, me levanto, desayuno y ya es buenos días.
Eso es. Muy bien.
Estoy encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Bueno, Vamos a esto, porque es un lío. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor varias. Dice que cuando entras a la tienda hay un timbre, ¿no?
Sí.
Hay un
timbre o un sistema de esos que detecta que alguien ha entrado y por eso testifica y le tiene que avisar. Y por eso testifica, me extrañó, a ver si recuerdo textualmente, llegué por casualidad, supuse que él estaría... Hay un sistema de alerta para cuando entra alguien.
Y ella dice que espera 2 o 3 minutos a entrar.
Exactamente.
Y que escucha.
Sí.
Entonces, a mí lo que me extraña es que él, si está hablando... Teóricamente, si está hablando, que 2 o 3 minutos no le dé tiempo a salir.
Ya. Te extraña. A mí también, pero lo que hay que hacer es desvelar qué es lo que... Hay una clave, como siempre, en todas las historias. Hay una clave que todo aquello que ahora nos suena raro, después de repente, encaja todo y esa es la clave que tenemos que averiguar.
Claro, yo creo que ella miente, porque ella tendría que estar allí... Ella tendría que estar allí y lo que ha dicho lo ha inventado.
Ya.
Porque si él está hablando por teléfono, escucha de todas maneras que alguien ha entrado.
Mira, esto no me lo ha preguntado nadie y no sé por qué no lo hacéis. Yo siempre, porque como yo estoy a todo lo que me preguntéis y que me obliga a responder con un sí, no o carece de importancia, lo tengo que contestar. Por lo tanto, si tú me preguntaras, o cualquier detective me preguntara, ¿ella ha mentido a la policía?
Vale. Pues ella ha mentido a la policía. Es que, claro, a veces uno no sabe cómo.
Ya, por eso. Yo como veo también, por ejemplo, que Paula en Twitter dice, ¿mató deliberadamente la protagonista al chaval?
Vale.
Ese tipo de preguntas. Sí, cuanto más concretas sean, la respuesta es más concreta también y más nos ayudan, seguro. A ver.
¿Ella estaba con él en la tienda?
ella estaba... Pero porque no me preguntas si ella miente a la policía. Porque se, si tú me preguntas, ¿ella ha mentido a la policía en el testimonio este?
Vale. ¿Ella ha mentido a la policía, Roberto?
No.
No ha mentido a la policía.
Ella ha dicho lo que ha vivido ella. Exactamente. Exactamente como lo ha vivido. Y dices, ah, bueno, pero no hubo ninguna llamada, pero ella lo vivió así. Ella pensaba que estaba hablando con Susan. ¿Mató deliberadamente la protagonista al chaval, como pregunta Paula? No.
Vale. A ver. ¿Había una grabación?
No.
¿En la tienda con la voz de él?
No.
¿Cuando ella llega, el chico está vivo?
Cuando ella llega, lo oye hablar. Sí, está vivo.
No, no te pregunto si lo oye hablar.
Ya no, pero digo que yo te digo sí está vivo porque ella lo oye hablar y de verdad es que lo está oyendo hablar. Está vivo. Cuando ella llega y se queda esos dos o tres minutos diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que no sale nadie? Y entonces se acerca a la cortina, en ese momento él está vivo.
Vale.
Sí.
¿Y es ella la que tira la escalera?
Es ella la que, sin querer, según su testimonio, y parece que es así, porque te estoy diciendo que ella le cuenta la verdad a la policía, entonces entra, dice, perdí los nervios, etcétera, entré, irrumpí, no me podía imaginar que él estaba subido a la escalera, tira la escalera, ta, 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 él cae y muere.
Claro, lo que pasa es que yo no entiendo cómo, si viene ya nerviosa de la discusión y tal, espera tres minutos.
Bueno, es que ella dice, no es cierto que hubiéramos mantenido una fuerte discusión. Eso lo ha dicho alguien, pero ella dice, no es cierto que hubiéramos mantenido una fuerte discusión.
Ya.
Claro.
Pero en cambio sí que dice que entra nerviosa, que entra alterada.
Supuse que él estaría, me extrañó que no saliera, hay un sistema, así que a los dos o tres minutos, ya preocupada por si le había ocurrido algo, me acerqué hasta la cortina, es decir, que ella se pone nerviosa cuando a los dos o tres minutos no sale nadie, y más nerviosa cuando lo oye hablar con la tal Susan.
Que la tal Susan puede ser otra Susan, no tiene por qué ser la exnovia.
Hombre, por lo que oye ella, se refiere a Susan como si fuera su ex. Sí.
Pero no hay ninguna llamada a la ex.
No hay ninguna llamada a la ex.
Puede ser otra Susan.
No habla con ninguna otra Susan. Ascensión, que hay más detectives que me están pidiendo paso y como son como tres preguntas por investigador, investigadora, vale, como referencia, me están llamando por aquí.
Pues muchas gracias, Robert.
Gracias a ti. Gracias, buenos días, hasta luego. A ver, Antolín desde Valencia. Hola, Antolín. ¿Se cortó? Bueno, pues vamos entonces a Sevilla. ¿Podemos ir a Sevilla? Hola. No, tampoco. Se cortó. Bueno, pues a ver, 900, 100, 800. José Antonio está en ruta por Almería o a Almería. Hola, José Antonio.
Hola, José. Hola, Roberto.
¿Qué tal, José Antonio?
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Vamos a ver. ¿Le escucho bien? Si están preguntados si la chavala miente o no miente.
Eso es. Me han preguntado, después de que yo le insistiera mucho a Ascensión, que sería una muy buena pregunta esa que me podría hacer, y no, ella no miente.
No miente, no. Bueno. Ella, con lo que dice, espera un par de minutos.
Sí.
Delante de que sería el espacio de la tienda.
Sí.
Y se supone que lo oye hablar.
Eso es.
Ella, a lo lejos.
Claro, eso es lo que... ahí está muy bien matizado, porque ella supone que lo oye hablar a él por teléfono con la tal Susan. Ella no miente porque ella es lo que está viviendo en ese momento. Ahora, habló con Susan. ¿Qué pasó?
Entonces, ¿puede ser que ella entrara de repente como para sorprenderlo, para ver con quién estaba hablando y cómo estaba hablando?
Sí, claro, sí, es así. Pero, ¿cómo es que después en el registro no aparece ninguna llamada a Susan, ni en su teléfono ni en el de Susan?
Pero no necesariamente tendría que ser con Susan, podría estar hablando con otra persona.
Si tú me preguntas, ¿estaba hablando por teléfono con otra persona? Te digo no.
Vale, pues entonces
Tenemos que seguir pensando. A ver, aquí hay algo que nos falla, aquí hay algo que no cuadra, se nos está resistiendo, y eso es lo que tenemos que torear. José Antonio, dime.
¿Podría ser que estuviera él maquinando por el tema de la discusión anterior?
Parece que no ha existido ninguna discusión anterior, según... Es decir, que él estuviera hablando en voz alta, como hablando solo.
Sí.
Pero, ¿y por qué va a hablar en tono cariñoso él? Porque estuviera cabreado y estuviera hablando así solo, como discutiendo con el mundo, preparar, con la vida. ¿Por qué? Ella dice que él oye...
Como preparando una excusa con la discusión que según ella había tenido antes.
No, ella no ha tenido ninguna discusión y él no está hablando así... al aire, él solo, porque sí, pues, él solo porque sí, no está hablando, pero tampoco está hablando por teléfono con nadie.
Pues allá, ahí me pierdo.
Bueno, gracias. Venga, por intentarlo, gracias. José Antonio, buen viaje, hasta luego, gracias. Adiós. 429-910-800 es el teléfono del directo. Carlota desde Valencia.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlota. A ver si tú tienes alguna idea sobre qué es lo que nos falla aquí.
A ver, tengo algunas preguntas.
Sí.
¿Está Susan presente o la persona con la que habla presente y ella no lo ve?
No, no está presente. Esa es una muy buena pregunta. Creo que fue una de las pocas que pudimos responder ayer. No sé si fue incluso del oyente que intervino, del detective que intervino en directo, que decía, yo creo que hay una salida de la trastienda, en realidad no está hablando por teléfono, está allí con la tal Susan incluso, y la Susan cuando ve que se precipita de todas las estanterías, sale por una puerta trasera, pero no, lo descartamos.
Bien, y en ese caso, ¿pueden estar hablando a través de un sistema de radioaficionados?
No.
Vale, y última pregunta. ¿Tiene algo que ver que el sistema de dispositivo que suele dar alerta para cada vez que aparece alguien en la tienda no la diera?
Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Falló el sistema de alerta de detección de que entre alguien en la tienda? La respuesta es que no falló.
No falló.
No falló. Anda.
¿No? Por lo tanto, él se dio cuenta de que entraba alguien en la tienda.
Sí, 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 sí. Él se dio cuenta de que entrara alguien. Pero se dio cuenta, pero no sabía que era su novia, pareja. Pero esa es una muy buena pregunta. ¿Falló el sistema de detección de cada vez que avisa, alerta de que alguien ha entrado en la tienda? No falló.
No falló.
No falló. Funcionaba perfectamente. Pero en cambio ella tiene que esperar 2 o 3 minutos y entonces dice, qué raro, y se acerca y conforme se va acercando a la cortina escucha que su chico está como hablando por teléfono con la tal Susan y evidentemente la conversación a ella le hace atar cabos que es Susan su ex.
Porque en la conversación él dice el nombre de Susan.
Sí, 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 sí. Claramente.
Y la última pregunta, ¿él está hablando por teléfono?
¿Cómo?
Él está hablando por teléfono.
Ella cree que está hablando por teléfono. Si la pregunta distante, fría, científica es, ¿él en realidad, si pusiéramos la cámara al otro lado de la cortina, es decir, en la trastienda, ¿él está hablando por teléfono? No.
No está hablando por teléfono.
Técnicamente no.
Técnicamente no. Ni está grabando un audio ni una videollamada.
Tampoco está grabando un audio ni está grabando una videollamada. No, nada de eso. Bueno, es muy muy interesante tu participación, ¿eh? Porque ya yo creo que vamos teniendo alguna cosa clara. Ojalá sirva para dibujar ya el perfil del todo de la solución. Muchas gracias por intentarlo, Carlota.
Gracias a ti, un beso a todos.
Hasta luego, un beso. 4:33, hacemos nada, una pausa, un respiro. Volvemos ya.
Conecta con Si Amanece Nos Vamos a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 683-323704 y cuéntanos lo que quieras. En el siglo XXI hay más terraplanistas que en el XX. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta
El placer de escuchar.
Todos los niños crecen, excepto uno. No tardan en saber que van a crecer y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en un jardín. Arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: ¡Oh! ¿Por qué no podrás quedarte así para siempre? No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los 2 años. Los 2 años marcan el principio del fin.
Peter Pan, James Barry, 1911.
Cadena SER. El placer de escuchar. Con la nueva app de la cadena SER, no renuncies a nada. Disfruta de todos nuestros contenidos comiendo pizza, conociendo o en tu visita al dentista.
Descargada. Ah.
Nueva app de la cadena SER. Adaptada a ti.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
El juego de los detectives.
Claro, hacen pregunta a través de Facebook. ¿De qué es la tienda? Solo puedo responder si no carece de importancia, pero si la pregunta fuera: ¿es importante saber de qué es el comercio, de qué es la tienda, a qué se dedica? No, no es importante saberlo. Sabemos, según la intervención de la última detective, que es, ha sido Carlota de Valencia, que el sistema de detección de gente cuando entra a la tienda no ha fallado. Sin embargo, no sale nadie. Están ellos dos solos, es decir, que la única persona que está en la trastienda, que se queda en la trastienda, es el novio, que después acaba de esa manera tan trágica. Según la chica, resultado de un trágico accidente, no se lo acaba de creer la policía, la detiene, de hecho, es que no tengo más remedio que detenerla, porque usted dice que lo escuchó hablar con Susan, que Susan es la exnovia, etcétera, pero ni ella, ni en la compañía telefónica de él, aparece ningún registro de llamada. Bueno, y seguimos dándole vueltas a esta historia un ratito más. Venga, a ver si pudiéramos acabar la semana con una nueva solución y, por lo tanto, un nuevo candidato a llevarse el libro de las 125 intrigas, el pack de los 4 primeros libros de El juego de los detectives, que empezó siendo La noche de los detectives hace mucho tiempo, etc. 125 intrigas de este tipo. Lourdes desde Santiago. Hola, Lourdes.
Hola, Robert, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Me alegro, muy bien. Aquí intrigado por saber hasta qué punto vamos a poder avanzar, incluso si llegamos a la solución hoy.
A ver. Está un poco difícil, ¿eh?
Bueno, yo creo que no era de las más difíciles, pero bueno.
Ay, antes que me olvide, ya tengo un libro, qué chulo es.
¿Eh? Ah, sí, lo tienes ya. Muy bien.
Lo tengo desde el lunes de la semana pasada.
Qué bien, me alegro muchísimo. Sí. Me alegro. Es un pedazo de libro, ¿no? Es un tocho, son 600.
Está muy bien.
600 y pico páginas con las historias, claro, porque viene el enunciado, algunas pistas, por si alguien quiere tenerlas o no quiere jugar. Lo mejor es leerse la historia, saber la solución y entonces jugar con amigos, familiares, etcétera, como jugamos aquí en la radio.
Están mis hijos más interesados en...
Ya, bueno, convéncelos. En cuanto le plantees 2 o 3, ya verás cómo se enganchan a esto también.
¿Cuántos años? Ellos no pueden llamar porque tienen que levantarse muy temprano.
No, pero que jueguen contigo, digo, que jueguen contigo con el libro.
Sí, eso sí.
¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen?
Bueno, ya el pequeño ya tiene 40 años.
Ah, bueno.
Vale. Y el otro tiene 45, tengo más.
No, es que al decirme...
Están solteros.
Claro, no, al decirme el más pequeño tal, digo, a ver si va a estar en el colegio. Bien. No, si a mí me pasa lo mismo, con las mías también digo, no, la más pequeña, y ya están en la veintena larga.
Yo tengo todos chicos.
Claro. Estos dos. Bueno, no compensado estadísticamente. Tú 2 chicos, yo 2 chicas, sí. Pues mira, está muy compensado.
Bueno,
a ver, Lourdes, no nos desviemos de la historia, que está aquí la gente y que se está comiendo las uñas.
Algunas nos pasamos, es verdad.
A ver.
Mira, yo voy a ser muy... Yo, para mí, ella fue a propósito para hacer una terrible.
A que tú, ya, pero hemos dicho que no le ha mentido a la policía.
Claro, claro. Ya, por ahora única...
Claro, si no fuera por eso, tú dices, no, está montándose aquí una historia, tal, pero que ha ido allí,
sí,
a darle matarile y tal.
Es que, madre mía.
Pues no, parece que no. Parece que ella dice que ha sido un trágico accidente. Y ha sido un trágico accidente. Lo único que no concuerda aquí es que ella...
Yo creo que miente ella, ¿eh?
No, pero ya... ¿Tú crees? Pero ya, hazme caso, porque yo he de saber todo lo que ha ocurrido en la historia esta para responderos, y te aseguro que no miente. Lo único que...
O sea, que dice la verdad.
Sí, dice la verdad. A ver, dice la verdad según lo ha vivido ella. Según lo ha vivido ella.
Claro. Pero es increíble, ¿eh? ¿Qué pasa así?
Ya.
A ver, a ver,
nadie se había detenido en esto que preguntaba Carlota de Valencia, ha intervenido antes que tú, que dice, oye, ¿y el sistema este de detección ha fallado porque no sale nadie? No falla, claro, todo lo que es raro es lo que nos tiene que hacer sospechar.
Ahí está.
Todo lo que es raro, claro, dice, claro. Sí, esto, ¿cómo casa esto? ¿Cómo casa?
Pero hay que dar, pues no tengo más.
Bueno, Lourdes, pues oye, me alegra haberte saludado, como siempre. También estoy contentísimo de que ya esté el libro, que tú te lo ganaste también por méritos y sorteo de por medio, y que nos volvamos a encontrar aquí en otras investigaciones, Lourdes.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Igual fin de semana, ¿vale? A todos.
Igualmente, hasta luego.
Vale.
Adiós, buenas noches. A ver si tenemos tiempo de saludar a Hugo de Valencia. Hola, Hugo.
Hola, buenas noches, Roberto.
Buenas noches. A ver, ¿cómo solucionamos esto? Venga, a ver si apunto. Ahora de momento hay 7 candidatos. Estaría bien que tú me dijeras, bueno, pues esto es la hora perfecta para que me digas, yo creo que esto, lo que ha ocurrido aquí es esto, esto y esto. Te apunto como octavo candidato, cerramos, hacemos el sorteo y escuchamos a Alejarza, que está ahí esperándonos con la serie de la semana. Pero bueno, depende de ti, depende de ti. No te quiero meter presión, pero depende de ti.
A ver, me has colocado un poco... La compañera Carlota, bueno, tu contestación a lo del sistema de,
sí,
alarma, que me ha dicho que funcionaba.
Sí, funciona.
Vale, mi idea era que estaba subido a la escalera arreglando ese sistema y hablando con algún asistente que se llamaba Susan y que le estuviera ayudando.
No,
pero
no, porque entonces yo creo que esto la policía lo habría solucionado detectando que sí que había hecho una llamada, que la llamada era a la compañía de donde estaba la asistente, que incluso había una asistente que se llamaba Susan y le podría decir a la chica, hombre, pues si estaba arreglando un sistema de detección o de alarma o lo que sea, muy cariñosamente no le estaría hablando a esa chica, pero no. Es que no está hablando.
Pues no soy el octavo candidato.
Pues oye, mira, me apunta muy bien, los supertacañones me apuntan que apunto como octava a Carlota de Valencia, lo digo porque es tu paisana, que ha hecho dos o tres preguntas que han encauzado muy bien esto y lo han llevado a un terreno donde no estaba y que es un poquito más cerca de la solución. Así que octava candidata, Carlota, ¿vale?
Te iremos investigando.
Muy bien, de acuerdo, muchas gracias.
Buenas noches. Adiós.
Muchas noches buenas como estas.
Buenas gracias.
Hasta luego. A ver, estoy reordenando ahora porque hasta el momento hay 8 candidatos, pero no pueden estar en el mismo orden de aparición. Para que nadie, después cuando elijamos a la voz inocente, nadie pueda tener tentaciones de decir, ¿cómo es la octava? Vale, cambio un número, está hecho ya. Tengo tiempo todavía de que no perder la esperanza, porque Ana de Albacete tenga la solución. Hola, Ana.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué crees?
Bueno, buenos días casi ya.
Sí, buenos días. A ver, ¿qué crees? ¿Qué ha pasado aquí?
Pues puede ser que Susan estuviera en la tienda.
No.
¿Y hay cámaras de vídeo?
Si las hay, carece de importancia.
Carece de importancia.
Es más, si las hubiera... Según cómo hubiera transcurrido todo, revisan la grabación y estarían ahora mismo tan despistados como todos nosotros, porque dirían, pues parece que es verdad. Parece que es exactamente como lo que ha contado la chica.
¿Y hay alguna puerta en la trastienda que se pueda salir por ella?
No.
No. Vale. No, es que mi teoría era de, digo, lo mismo estaba o Susan en la trastienda con él.
Ya.
Y como la novia lo está escuchando.
Ya. Y huye, sí, esa es una teoría que estaba recordando. Lo que pasa es que a ti te habrá pillado ahí en la pelea con el teléfono por coger línea. Estaba recordando que ayer la habían planteado. Y no.
A Susan no la han interrogado.
No. Bueno, a Susan la han interrogado, pero ella dice, oiga, yo no tengo ni idea de esto, porque a mí ni me llamó nadie, ni yo tal, y aquí está el listado de mis llamadas, pregunten a mi compañía, a la compañía le preguntan y le dicen, no, aquí no hay ningún registro de llamada entrante. Nada.
Vale, pues nada.
Antes de que te vayas, sí. Ana, vas a ser tú la voz inocente porque tenemos que cerrar ahora ya la investigación por esta semana. Un número del 1 al 8.
Pues el 8.
¿El 8? Pues mira, los últimos, o los primeros eran los últimos en este caso, porque el 8 le ha correspondido a Iván Crespo, que fue el primer detective de ayer en esta historia. El 8, Iván Crespo. Primera pregunta del caso, con el que seguiremos ya el próximo domingo por la noche, el lunes de madrugada. Ana, seguiremos. Si no puedes oírlo, siempre tenéis el podcast ahí para continuar también el hilo de la investigación.
Escucho el faro y me ha pillado que lo he escuchado en directo y ya he seguido contigo.
Vale, qué
encantada.
Bien. Igualmente, yo te anoto aquí también, entonces, para el jamón que... No, que me dice... Es que yo tenía una idea de cuando éramos ricos y teníamos presupuesto, entonces cada Navidad a todos los oyentes enviamos un jamón. Y me dice Valderrama que cuidado, que este año a lo mejor no. Bueno, ya veremos.
Lástima, que lo que me gusta el jamón.
Bueno, tú tranquila, ya que ¿sabes lo que puede pasar? Que tú le digas a un amigo y a otra amiga y a un vecino que aquí se pasa muy bien. Entonces seamos muchos y a lo mejor llegan los tiempos dorados y podemos financiar esto del jamón para todos, ¿sabes?
No te preocupes, que yo lo bueno lo doy a conocer.
Muy bien, Ana. No, si yo he oído que tenías voz de buena gente. ¿Eh?
Sí.
Muchas gracias,
bueno,
Ana.
Muchas gracias.
Un beso. Sí. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Iván Crespo es el ganador de esta semana de el lote de el pack de los cuatro libros con 125 intrigas. Bien. Lejarza. Miquel, ¿qué tal? Buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Madre mía, ¿cómo madrugas? Oye, y el palizón que te diste la semana pasada.
Sí, bueno, todas las semanas. Podéis seguir con los detectives, ¿eh? Porque...
Bueno.
No, es que... De verdad, enhorabuena, sobre todo a ti, que eres quien lo crea, pero enhorabuena a toda la audiencia. Es más apasionante que la mayor parte de thrillers que veo todas las semanas.
Y mira que nos vas a hablar hoy de uno... Bueno, un thriller es particular porque tiene parte de comedia, es bueno lo que se lleva ahora un híbrido de géneros. En esa parte en la que hibrida géneros también hasta con el tiempo, el minutaje, porque son capítulos de 30 minutos, ¿no? Esta serie de la que vamos a hablar.
Sí, poco más. Y sobre todo es una mezcla, para quienes no la hayan visto, es una mezcla de sabores realmente curiosa y muy difícil de conseguir, porque tiene un punto cómico, tiene un punto de comedia, de melancolía, incluso de tristeza.
Déjame que ambiente a la audiencia. Solo asesinatos en este edificio.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios.
Tres personajes muy singulares que se juntan, que viven en un edificio de postín, en Manhattan,
que es uno de los protagonistas de la serie Manhattan.
Sí.
Y tres vecinos que ven que son fanáticos de los misterios, que escuchan un podcast de crímenes al que están muy enganchados y que deciden investigar una muerte en ese edificio. La verdad, para mí es una de las series absolutamente sorpresas de la temporada. Nunca creo que hubiéramos apostado ninguno por una serie protagonizada por dos cómicos como Martin Short y sobre todo Steve Martin, que es el creador, uno de los co-creadores de la serie, y un casting curioso, porque conjuntamente con los dos Martins está Selena Gómez, la cantante, y la verdad hacen un trío fabuloso, fabuloso.
La chica Disney de su momento, por cierto, sí, esta sí. Es una serie que aquí en España se puede ver de Disney a través de la subplataforma de Disney, que es Star. Oye, pero yo sé que tú eres sobre todo un gran defensor de que crees que no se conoce ni se ha ponderado bien el trabajo, o tan bien de como Steve él se mereciera, aquí en España, sobre todo Steve Martin, ¿no? Cuéntame por qué.
Sí, bueno, yo a Steve Martin todo el mundo le recordará por Ocho en Casa, el hijo de la novia o el padre de la novia. Sí. Yo creo que se le tiene muy infravalorado de lo que es. En Estados Unidos Steve Martin es una gloria nacional. Es un monologuista extraordinario, es junto con Alec Baldwin el hombre que más veces ha hecho de presentador del Saturday Night Live, el programa mítico de comedia norteamericano. Y esto, por ejemplo, muy poca gente lo sabrá, es novelista, ha escrito algunas novelas, una de ellas magnífica que fue llevada al cine, que se llama The Shop Girl. Es un coleccionista de arte muy reconocido por su gusto y por haber lanzado a nuevos artistas y darlos a conocer. Y quizá lo más sorprendente, es mago. Él empezó haciendo trucos de magia en los late nights americanos. Ya he dicho que es un monologuista brillantísimo, pero sobre todo algo que casi nadie conoce. En Estados Unidos ha sido número uno de ventas de discos varias veces porque es un virtuoso del banjo.
Eso no lo sabía. Bueno, lo sabía porque me lo habías comentado, pero vamos, no tenía ni idea, y esto aquí en España se sabe muy poquito, ¿no?
Pues si os gusta la música, entrar en YouTube, poner Steve Martin banjo, uh-huh, y veréis que es un absoluto virtuoso. Tiene una banda, él colabora con Eric Brickell, que es la mujer de Paul Simon, el de Simon y Garfunkel, sí, y que es una cantante bastante reconocida también allí, y tienen una banda de música así tradicional norteamericana. Steve Martin, y luego si alguien quiere realmente divertirse, que coja alguno de sus monólogos. Él es particularmente conocido por su sentido ácido, pero un sentido en el que se ríe mucho de sí mismo y de todos nosotros en general cuando hace presentaciones. Es cuando a alguien le dan un premio, el mayor riesgo que corre es que el que le entregue el premio sea Steve Martin, porque es demoledor.
Pues vamos a verlo desde hoy con otros ojos, y vamos a querer un poquito más y vamos a admirar a Steve Martin. Oye, Lejarza, como siempre, muchísimas gracias por el madrugón, por
tenía
recomendarnos...
Tenía una pregunta que hacerte, Roberto, estaba esperando la conexión, sí. ¿A esta hora de la mañana hay que decir buenas noches o buenos días?
Es una pregunta que nos persigue y que no acabamos de saber. Y yo creo que hemos optado esta temporada. Antiguamente, siempre en esta hora decíamos buenas noches y así llegamos a las 5, y a partir de las 5 dábamos los buenos días, pero en los últimos tiempos tengo cierta duda sobre si tiene que ser así. Lo dejamos abierto. Saludamos
otro
con
misterio.
Otro misterio. Saludamos con el Mikel Lejarza. ¿Qué tal? Y depende de tu aptitud y tu situación y circunstancia en la vida, pues eres ya el que elige buenas noches o buenos días. Lejarza, que ha sido un placer. Yo te voy a regalar otra serie. Mira, me apunto esta de Solo asesinatos en este edificio. Vamos a ver a Steve Martin con otra mirada, pero yo te regalo otra del culebrón de Radio El Descampado, Mirando al Espacio. Hoy llega esta entrega surrealista, no te la pierdas, capítulo 3.
Radio El Descampado presenta...
Mirando al Espacio, capítulo 3.
Y alejándome de la Tierra, contemplé sus últimos segundos de vida.
Asteroide dirigiéndose hacia la Tierra.
Pero un momento. El asteroide se detuvo, quedando suspendido a corta distancia de la Tierra.
Pues, a ver, yo creo que me he dejado las luces de casa encendidas.
¡Sí!
Mira que llevo 3.000 años vagando y ya me ha entrado la duda. Seguro, ¿no? Es que estoy dudando.
¡Sí!
Bueno, no puedo seguir recorriendo el espacio con esta incertidumbre. Me vuelvo a mi casa de nuevo.
Fíjate.
Ya si eso, dentro de 6.000 años, os destruyo. Venga.
Y el asteroide corre, corre, que te pillo... volvió a su casa.
Y así es como la Tierra se salvó de la destrucción.
Mi viaje hacia el planeta Smorling
seguía su curso.
Espacio publicitario.
Oh, hola, vaya, no sabía que estaban ahí. Mi nombre es Rolando Minatrix y soy el diseñador de la nave Inaki, el transbordador elegido para realizar el viaje al planeta Smorling.
Misión Tramir 2.
Inaki posee una longitud de 35 metros, medio kilo de plátanos, ¿qué?, una anchura de 25,61 metros, 2 kilos de papayas, ¿cómo?, y una altura de 8,27 metros.
Pero...
sorprendente, ¿no? Sí, 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 sí.
Pues sí.
¿Me acompañan en un paseo a través de la nave? Vengan conmigo. El espacio está dividido en varias estancias. En primer lugar, la sala de mandos con asientos para toda la tripulación. Es un espacio reducido, pero funcional. Incluye ambientador de pino colgandero. Sí, huele a nostalgia. Aquí pueden ver la habitación donde se encuentran las camas para toda la tripulación. ¿A quién no le gusta una buena siesta del siglo I mientras surca el espacio? A pocos metros se incluyen varias cabinas de crianza de pollos para largas travesías. ¿Qué hacer cuando estás aburrido? Para ello, la Inaki cuenta con una sala de recreo para el esparcimiento con multitud de juegos como el Twister, el Lupo y el Teto. ¿Qué es el Teto? Humor inteligente, amigos.
No se preocupen, esto que viene agarrado a mi cara es un alienígena juguetón que está intentando implantar un embrión dentro de mí. Sí, 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 ¿cómo son? Son unos locuelos. La verdad es que duele un poco y me cuesta respirar, pero bueno. Esta es la parte principal de la nave, la zona de carga con alimentos para 10 años, así como todo lo necesario para garantizar la supervivencia.
¡Rolando, el baño!
Sí, perdón, perdón. Es que no veo. Que posee un retrete tremendamente absorbente. Lo llamamos el agujero negro.
Doy fe de esto, doy fe.
¿Y usted quién es?
Pues una caca que lleva flotando por el espacio mucho tiempo.
Colonios, todo está preparado para que vuestro viaje sea lo más... apacible posible.
Madre mía, qué asco me está dando todo.
Sí, sí, parece que ya me encuentro un poco mejor. Quiero darles las gracias por acompañarme en esta visita a través de la nave Inaki. Y se despide de todos ustedes, Rolando Minot.
Fin del espacio publicitario.
Pues me he quedado un poco igual.
¿Y ahora? ¿Ahora qué narices hago de esta nave? Porque yo veo mucha lucecita, pero...
Los primeros días fueron complicados. No entendía nada. Intenté reconocer todos los espacios de la nave, buscando algo de información.
¿Esto para qué se oye?
Leí varias veces las coordenadas de la misión, es que no, pero nada tenía sentido.
Oye, ¿tú no puedes ayudarme?
¿Perdón?
La voz que está hablando, ¿no?
Yo soy solo tu voz en off, ¿eh?
Era por si sabías qué hay que hacer o algo, ¿no?
En ese momento le pregunté a mi propia voz de narrador qué podía hacer. Y no supo contestar.
¿Y esta voz de dónde sale ahora? A ver, ¿que hay dos narradores ahora mismo o qué está pasando?
Correcto.
Vale, es la voz de narrador, pero más intensa.
Pues sí.
¿Tú sabes qué hay que hacer?
Si te soy sincero, no tengo ni idea. Yo solo tengo que narrar lo que hablas con la voz en off.
Vale.
En ese momento se pusieron en contacto.
Me tocaría a mí, yo soy el narrador.
Perdón. En ese momento se pusieron en contacto desde la Tierra.
Misión Tramir 2. Tramir 2, aquí la Tierra.
Hola,
Tierra. ¿Cómo va todo por aquí?
Hola, Tierra. Pues no sé muy bien cómo responder a esa pregunta, porque todavía estoy leyendo las instrucciones de la nave, no me entero mucho de las cosas.
No se preocupe, la inteligencia artificial integrada en la nave está programada para llevarla a su destino. No requiere que pase a control manual, excepto en caso de emergencia.
Ah, hay inteligencia artificial, vale.
Ahí fue cuando nos percatamos de que la misión iba a ser un desastre.
Mira, otra voz en off.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Por favor, nos podemos centrar.
Si en realidad los mandos de la nave son de mentira, los buenos están en otro panel. ¿No se ha fijado en que si aprieta las palancas suenan ruidos de animales?
Pues no, solo había tocado el volante. Ya, qué bien. Pues animalito, ya lo... Oiga, se me olvidó preguntar esto. ¿Cómo se paga? ¿Esto lo pagan o...?
No se preocupe.
¿Hola? ¿Hola?
Todavía no era consciente del tiempo que iba a pasar hasta que volviera a escuchar de nuevo una voz procedente de la Tierra.
Así que hay una inteligencia artificial. Vamos a ver en el manual. GAP 9000, activación de voz.
Buenos días, Pepa. Buenos días a todos.
¿Pero cómo que Pepa?
Por favor, alejen a los niños del receptor.
No hay niños aquí ya. Solo quería saber si funcionaba el GAP 9000.
O sea que no pasa nada.
Bueno, pasa que no tengo mucha idea de cómo funciona esto. ¿Puedes ayudarme?
Lo que haga falta.
Vale.
Algo podemos hacer, aunque sea engañándonos un poco.
No, hombre, tampoco es eso.
El hecho es que desconfiamos.
Bueno, entiendo que estos botones son para pasar al control manual de la nave.
Y juguetear con eso es muy peligroso.
No, pero tengo cuidado, tengo cuidado.
Vamos bien.
Vale.
Como esta es la época de la venta de burras viejas, cual si fueran potrillos...
No he pillado esa referencia, GAP 9000.
Y todo esto sin incluir los disgustos de la actualidad económica.
Vale, paso a control manual.
Por el momento cuesta creer.
Descanso un poco, GAP.
Muy buenos días.
Y así continuó mi viaje. Con Kenses sean vuestros pasos.
Aún recuerdo las promesas en aquel cofre bar. Qué ingenuo fui. Unidas nuestras fuerzas, cuerpo y alma, la vez. Amar, combatir. Las calles eran nuestras, las esquinas. Nuestro cuartel. mueren nuestros mitos, heredamos un infierno. Déjate pensar si hicimos bien o mal, si aún nos queda algo que hacer.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Cuando alguna vez me pierdo en aquel cutre bar, vuelvo a sentir.
Y ahora vamos con el making of del capítulo. Hoy tenemos a la alienígena que se ha enganchado a la cara de Rolando Minatrix. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Usted es el mismo que sale en la película Alien, el octavo pasajero, ¿no?
Soy yo, sí, soy yo.
¿Y cómo surgió la idea de interpretar al facehugger o el abrazacaras?
Pues porque soy mucho de abrazar desde niño. Me gustaba mucho dar abrazos. Yo inventé el abrazo gratis y también el juego del teto.
Gracias por su tiempo.
Para lo que necesite, ¿quiere un abrazo?
No, mejor.